La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan
Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú.
A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. Desde la región Cajamarca declaró para esta nueva edición de la Ronda Informativa Indígena Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Selendín.
Hace tres días en realidad hemos estado realizando una inspección hacia la Laguna Azul y hacia la Laguna El Perol con una delegación aproximadamente de 1.500 comuneros, tanto del distrito de Huasmín como de Sorochuco, esto en la provincia de Selendín, sobre los anuncios que realizara tanto Ollantumala el sábado pasado, en donde mencionaba pues que el proyecto minero nunca se ha suspendido, en realidad el proyecto minero sigue avanzando, dijo Ollantumala, pese a que supuestamente anunciaron también ellos que este proyecto estaba suspendido por dos años. De la misma manera, las declaraciones de Roque de Marín, era también Yanacocha, que manifestaba que una vez que han terminado este tajo, este dique Chaliagón, iban a iniciar la construcción del dique El Perol y que este dique El Perol iba a ser llenado precisamente con agua bombeada de la Laguna El Perol. Y la Laguna El Perol es una de los principales lagos que tenemos en la provincia de Selendín. Y este lago quiere, según el estudio de impacto ambiental del proyecto Minero Conga, convertirse en un tajo abierto, un hueco en la tierra para sacar precisamente oro y cobre. Y este tajo abierto implica un tajo de 2.000 metros de diámetro y casi un kilómetro también de profundidad. Esto va a destruir precisamente todas nuestras fuentes de agua que nacen en esta zona. Nosotros hemos salido a inspeccionar esta zona de la Laguna El Perol y cuando nos desplazábamos tanto a pie como también a caballo y llegando ya a las inmediaciones de la Laguna El Perol, ha sido cuando la policía, la DINOE, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, ha disparado contra los comuneros, hiriendo a uno de nuestros compañeros, tanto en el brazo como también en el abdomen, ¿no? Entonces, esos son los hechos que ocurrieron el 28 pasado, y en donde han salido a decir, por ejemplo, los responsables de la policía en Cajamarca, que habrían sido los comuneros, un estado de ebriedad, quienes habían provocado a la policía lanzándoles piedras de 10 kilogramos. Eso es lo que han salido a decir en los medios de comunicación. Y también salieron a decir que no había ningún herido. Y en realidad la policía viene siempre distorsionando la información respecto a la represión que viene causando acá en Cajamarca. Prácticamente no estamos recibiendo la justicia acá en el Perú, y prácticamente la justicia y las fuerzas del orden se han puesto a servicio de la empresa minera Yanacocha para imponer el proyecto minero Conga. Bueno, ha habido una persona herida, el compañero José Guillermo Cueva Guamán, de 30 años, él es del distrito de Huasmín, y que felizmente no pasó a mayores. Nosotros ese mismo día hemos podido socorrerlo, llevarlo al establecimiento de salud más próximo, en la Sémila, y prácticamente también ha sido el mismo día que le han dado de alta. Pero ahora también se ha trasladado al compañero hacia Cajamarca para que se puedan hacer algunos análisis más profundos y no tener ninguna complicación posteriormente, ¿no? Y efectivamente nosotros tenemos la fotografía del rostro del policía que disparó a uno de nuestros compañeros, ¿no? Lamentablemente ellos estaban sin el nombre que debe identificarlos precisamente en el uniforme, ¿no? Lo tenían sin la identificación, pero tenemos la fotografía del responsable de estos hechos de violencia, ¿no? Bueno, en realidad estos reservorios van a servir precisamente para la ejecución del proyecto minero, de sus operaciones. Ellos vienen diciendo pues que estos reservorios es para darle agua a Cajamarca, y en realidad es mentira. Tampoco no dicen, por ejemplo, con este dique Chaliagón que han realizado ya o que ha terminado su construcción, en realidad no es un reservorio, es una pared, una presa que han puesto para detener el agua que viene de la Laguna Chaliagón, ¿no? Y luego dicen tienen ellos para distribuir a las comunidades. Pero lo que no dicen que esta laguna Chaoyagón que vierte esas aguas para que se llene el dique va a ser destruida en su totalidad, porque al costado de esta laguna Chaoyagón van a construir el Tajo Chaoyagón, que tiene, según el estudio de impacto ambiental, 1.800 metros de largo y va a tener casi 500 metros de profundidad. Este lago que quedaría al costado, el lago Chaoyagón, va prácticamente a desaparecer y su dique no detendría ningún agua, ¿no? Entonces, este dique en realidad no va a servir. Lo mismo va a pasar con el dique este del Perol, porque el Perol, en reemplazo del lago, pretenden construir ahí un tajo que se llama el Perol, que va a tener un promedio de 2.000 metros de diámetro, ¿no? Y casi un kilómetro de profundidad, en donde, según el estudio de impacto ambiental, van a remover al día 92.000 toneladas de roca al día, todos los días durante 17 años, y van a generar un promedio de 85.000 toneladas de relaves tóxicos al día, todos los días durante 17 años, y eso lo van a depositar, según el estudio de impacto ambiental, en una extensión de 700 hectáreas, y en donde van a construir también una especie de dique para que no se le escape los relaves, una pared de 110 metros de alto, ¿no? Donde se ubicaron estas 700 hectáreas. Estas 700 hectáreas son precisamente donde nacen nuestros ríos. Entonces nosotros nos oponemos a que avance este proyecto minero, porque va a significar para nosotros la destrucción de nuestra principal fuente que genera agua para nuestras comunidades. Luego de este incidente que ocurrió en la laguna El Perol, de esta represión de la policía, hemos tenido una asamblea en donde se ha acordado que este martes próximo, 4 de junio, vamos a tener una asamblea multitudinaria en el distrito de Sorochuco, en donde estamos invitando a las provincias de Gualbayón, a las provincias de Cajamarca y Selendín, para determinar las acciones que se va a realizar el día 17, que se plantea un paro provincial también en Selendín. Lo mismo se ha llevado esta propuesta el día de ayer al Centro Poblado El Tambo, al Frente de Defensa del Medio Ambiente de esta provincia, y en donde han aprobado también participar el día 13 en Sorochuco y también el 17 arriba una concentración masiva, y vamos a acampar precisamente en la Laguna del Perol para impedir que se siga avanzando o destruyendo nuestra Laguna del Perol.
Conversamos con Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la provincia de Huarmey en la región Ancash.
El año 1998, la compañía minera Antamina aparecía como una empresa transnacional donde iba a invertir un gran capital. Sin embargo, nosotros, los que vivimos en el mismo territorio, los que vivimos en la misma zona, en la región de Ancash, zona costa, puerto Huarmey, provincia de Huarmey, hoy nos encontramos que esta actividad minera no era lo que nos manifestaban por los diferentes medios de comunicación. Hoy en día el puerto pesquero, puerto Huarmey, que era una alternativa de vida, que era por siglos la supervivencia de las poblaciones costeras de Ancash, hoy en día han perdido su faena de pesca porque han acabado con su banco de pesca. Por lo tanto, prácticamente hay más de 2.500 familias que han perdido su fuente de trabajo. Un puerto pesquero de noche a la mañana se convirtió en un puerto minero de exportación de minerales de la compañía minera Antamina, que trae a 300 kilómetros de la zona andina de San Marcos, provincia de Huari, a través de un tubo llamado mineroducto, que exporta sus minerales usando el líquido hídrico agua. Ante esta situación, el pueblo de Huarmey tomó sus medidas de fuerza en vista de que no era escuchada por el gobierno de turno. En ese entonces el señor Alberto Fujimori entregó todas las facilidades, les entregó todo tipo de estabilidad jurídica, tributaria. Entonces los pueblos parece que no tuvieron la oportunidad de defenderse, de someter a un proceso de consulta, hacer prevalecer sus derechos fundamentales, sus derechos humanos de la persona. Ante esta situación ha quedado establecido un conflicto socioeconómico ambiental que data ya desde más de 6 años atrás. En estos momentos el señor presidente Ollanta Humala Tasso ha llegado a la provincia de Huarmey y estamos levantando una demanda a nivel provincial a través de un memorial provincial donde estamos ubicando preferentemente el caso de la actividad minera sobre la grave contaminación ambiental que ha generado la compañía minera Antamina a la bahía de Huarmey, tanto la contaminación del aire, agua y suelo. El motivo por el cual siempre el pueblo de Huarmey ha estado en defensa, en pie de lucha, se generó un conflicto muy fuerte, ha terminado pues con duras jornadas de lucha, paros provinciales, paro regional. Nosotros estamos solicitando una mesa de diálogo al más alto nivel para tocar el tema de responsabilidad ambiental preferentemente. Luego tocaremos el tema social. Lo que nos interesa ahora es el gran problema ambiental que tenemos. La bahía, costa de Guarmey, se encuentra completamente contaminada con metales pesados de cromo y plomo. La compañía minera Antamina ha tratado de desmentir, haciendo unos análisis, siempre finge de que no hay contaminación, que los límites máximos permisibles no sobrepasan. De tal manera pues que nosotros seguimos esperando justicia, seguimos buscando el apoyo, la solidaridad de las organizaciones que dejan por el medio ambiente, y creo que hoy es el momento de exigir a este gobierno de turno, que es el señor Ollanta Humala, para que atienda esta mesa de diálogo al más alto nivel que lo preside el presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, a pesar de ello, el turno sigue mirando el desarrollo sostenible de Guarmey, no se nos otorga los verdaderos beneficios como es el canon minero, que no se nos ha considerado como una zona directamente impactada, se nos ha considerado como una provincia o un distrito más de la región Áncash, y es por ello de que nosotros no recibimos el canon minero que debe recibir como justo derecho. No puede ser posible que San Marcos reciba 36 veces más de canon minero que la provincia de Guarmey. Esto es inaudito, toda vez que hoy Guarmey se ha convertido en la cloaca de Antamina, donde llega toda la grave contaminación, porque desde ahí deriva su exportación de sus minerales. Ahí tiene un campo de deforestación que hoy ya ha generado una situación de impacto del acuífero Carcajal, que es la zona, la corriente submarina que ha generado este bosque, campo forestal de Antamina, que nosotros la consideramos como el acuífero de Carcajal, y que ya ha habido una llamada de atención, observaciones por la CAO, que es una institución de Norteamérica, donde les ha emitido observaciones para que ellos tengan que ver y construir dos, han logrado construir dos pozos de tratamiento más. Eso significa de que sí, ya hay un impacto fuerte por parte del acuífero Carcajal subterránea de la compañía minera Antamina. Ante esta situación, pues nosotros estamos solicitando el diálogo al más alto nivel, esperando que se nos atienda.
Conversamos también con el director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho.
Cada 31 de mayo de cada año nosotros celebramos el aniversario de creación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Este año, conmemorando el 19 aniversario, ¿no?, hemos tenido varias actividades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue el día de ayer, ¿no?, y trabajamos el conversatorio prensa, comunicación y desarrollo, donde de alguna manera tocamos un poco la articulación en el trabajo de los comunicadores respecto a lo que es la comunicación y el desarrollo. Y definitivamente aquí hemos abordado el enfoque de derechos, ¿no?, y también el enfoque de la interculturalidad. Asimismo, la semana pasada, el día viernes 17 de mayo, hemos tenido el primer coloquio de estudiantes de ciencias sociales, organizado por el APEC UNCH, y todo el coloquio versó sobre comunicación, interculturalidad y desarrollo social, ¿no? En mi calidad de director de la escuela me ocupo trabajar, exponer sobre lo que es la comunicación y la interculturalidad, y de qué manera la Escuela de Ciencias de la Comunicación está formando comunicadores sociales con competencia, con habilidades interculturales. Realmente para nosotros ha sido muy satisfactorio ver un lleno total, ¿no?, en el Paraninfo, donde se llevó a cabo esta actividad. Hemos tenido participantes de todas las escuelas, de las cuatro escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales. Y definitivamente la Escuela de Ciencias de la Comunicación se orienta a eso, ¿no? Ya no solamente a formar comunicadores polivalentes, sino a formar comunicadores especializados, en el sentido de que ya para los próximos años vamos a formar comunicadores expertos en comunicación estratégica y también comunicadores comunicación audiovisual, ¿no? Y ahí, en todo esto, definitivamente el enfoque de derechos y el enfoque de comunicación intercultural, ¿no?, cruza todas las dos menciones de una forma transversal, ¿no? Nosotros, como Escuela de Ciencias de la Comunicación, en una región altamente sensible como es Ayacucho, somos conscientes de la necesidad de formar comunicadores con esa pertinencia, ¿no? Pero también, no solamente, ¿no?, formamos comunicadores que hablan quechua, que sean capaces de intervenir en Ayacucho, sino también estamos formando comunicadores capaces de, también de intervenir en otros espacios a nivel nacional. Creo que comunicadores con enfoque intercultural están de alguna manera capacitados para trabajar incluso con poblaciones amazónicas y, cómo no, con poblaciones andinas. Finalmente, yo saludo, ¿no?, a todos los miembros de nuestra ciencia de la comunicación, también a todos los que de alguna manera somos parte de lo que es comunidad social a nivel nacional, ¿no? Y los invitamos a participar con nosotros en las actividades que faltan, ¿no?, con motivo del 19 aniversario de creación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias.
Desde la región Ucayali nos informa ahora el presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Cecilio Soria.
El día 5 de junio, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali realizará una movilización mitin con nuestros hermanos Awajú, Huangyam, por este proceso injusto que nosotros apoyamos a los hermanos Huangyam, Awajú. Aparte de esas cosas, los hermanos de Talaya han aprobado en una asamblea general aprobar que el baguazo nunca más debe repetirse. Por eso, el pueblo Ayánica, Ine, Chichivo y otros más va a hacer una gran movilización en toda Pucallpa, en todo Atalaya. Eso es lo que han determinado a través de la organización y la Federación de Comunidades Indígenas de Tecolau, y también con el apoyo total de la RECIT, Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Y por eso nosotros aquí estamos celebrando, porque esta movilización tiene que ser exitosa y porque además nosotros queremos que haya activamiento y también la liberación de los hermanos Aguagú en la curva del diablo. Habló el señor Osorio González para la onda informativa del pueblo indígena de Recif, de Pucallpa.
Finalmente, desde la región Cusco nos informa el comunicador Yulder Flores.
Esta semana se concluyó el desarrollo de la festividad Ocoyorriti, celebrada anualmente en honor al señor del mismo nombre, una de las mayores actividades religiosas que se desarrolla en la Sierra del Sur del Perú, con una participación activa de gran cantidad de devotos que provienen de las denominadas naciones indígenas procedentes de los diversos pueblos y ciudades. Esta festividad se desarrolla en las faldas del Nevado Ausangate, a 5.372 metros sobre el nivel del mar, esto en la provincia de Quispicanchi, en el departamento del Cusco. Esta festividad y el santuario de Coyuriti fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación el 10 de agosto del 2004. Posteriormente, el 27 de noviembre del 2001, la UNESCO inscribió a la peregrinación del santuario del Señor de Coyuriti como integrante de la lista preservativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. En quechua, Coyor significa estrella y Riti es nieve. Por lo tanto, Señor de Coyuriti quiere decir el Señor de la Estrella de Nieve. La festividad de Coyuriti reúne a más de 100.000 peregrinos provenientes, cada uno de ellos, de comunidades rurales e indígenas de áreas cercanas. Campesinos asistentes que agrupan naciones, son dos naciones en las cuales la tradición ha ido con el tiempo respetando este nivel de decisión de agrupamiento. Estamos hablando de Paucartambo y Quispicanchi. Esta división geográfica también refleja distinciones sociales y económicas, ya que Paucartambo es una región agraria poblada por quechuas, mientras que Quispicanchi es habitada por aymaras dedicados a la ganadería. Las comunidades campesinas de ambas naciones emprenden un peregrinaje anual a la festividad de Coyuriti, llevando cada uno consigo una pequeña imagen del Cristo al santuario. Estas delegaciones incluyen un gran elenco de danzantes y músicos vestidos en cuatro estilos principales. La festividad es organizada por la Hermandad del Señor de Coyuriti, una organización bastante amplia, sólida, que también se encarga de mantener el orden durante la celebración. Los preparativos empiezan el día de la Ascensión con la procesión del Señor de Coyuriti desde su capilla en Mahuayani hasta el santuario de Sinacara. El primer miércoles después de Pentecostés, una de las segunda procesión lleva una estatua de Nuestra Señora de Fátima desde el santuario de Sinacara hasta la gruta cuesta arriba. y así sucesivamente se va dando hasta que en la noche de este segundo día los elencos de danzantes bailan por turnos en el santuario. Al amanecer, el tercer día, aparecen ya los famosos ucucos agrupados por naciones, son quienes escalan los glaciares del Apu Otepunku para recoger cruces puestas en la cima. También traen consigo bloques de hielo que son considerados por tener cualidades medicinales. Por otra parte, el día de ayer, 30 de mayo, otra fiesta bastante tradicional en la región se dio lugar en la Plaza Mayor, aquí en Cusco, el famoso Corpus Christi, donde movilizó a un mar de devotos de los distintos distritos y movilizó también a los santos que se dieron cita en nuestra Plaza Mayor. Y es así que se abre el escenario para que junio sea el mes de las fiestas del Cusco, donde culmine el 24 con el tradicional Inti Raymi en Esplanada, el Sacsayhuaman aquí en Cusco.
Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron
Ronda Informativa Indígena. Volveremos el próximo viernes en una edición similar.